Molt bona tarda, senyores i senyors. Com totes les setmanes, benvinguts al programa Converses. Com sempre, estem al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona. Últim programa de la temporada, marxem de vacances, però tornarem, al setembre, tornarà al Converses, des del mateix lloc on fa doncs, 20-21 anys que estem aquí cada dissabte. Què vols dir, Valero? Encara...
Que és una amenaça. No,
és una amenaça en positiu, és en positiu aquesta amenaça, Molt bé, saludem ja els convidats d'aquesta setmana, els analistes habituals, l'Àlex Salma, bona tarda, Àlex.
Bona tarda.
El Juan Carlos Valero, molt bona tarda, Juan Carlos.
Bona tarda.
I el Carles Escolà, molt bona tarda, Carles.
Bona tarda.
Avui ens acompanya el president de la major companyia hotelera d'Espanya per nombre d'establiments i la sisena d'Europa. Et parlo d'un grup que manté constant el seu pla d'expansió, a més de mantenir el focus en els seus mercats principals, que són Espanya i també Europa. La companyia es llança a créixer a nous mercats, com són els Balcans, Estats Units, Àfrica, el Carib i també l'Orient Pròxim. Estic parlant del senyor Mancio López, president del grup hoteler Otusa. Señor López, buenas tardes, bienvenido a su casa.
Buenas tardes, muchas gracias y enhorabuena por esos 21 años, porque
21
si 20 no es nada, pues 21 más poco o menos más.
Vamos a por los 22,
a por
señor
ellos.
López. Muy bien, bueno, entremos en materia, hablemos de turismo, de hoteles, que usted conoce muy bien la cuestión, pero de entrada, ¿cómo es liderar una empresa como la suya, Otusa, que está presente, si no me equivoco, en más de 100 países? Y eso ya dice mucho y pesa mucho.
Bueno, yo creo que es un proceso también de aprendizaje, sobre todo primero de mucha ilusión, porque eso permite superar todas las dificultades, también de ambición, que diría que yo la definiría como la ilusión, pero ya marcándose objetivos y retos concretos, después de rigor y de mucho trabajo, y de mucho, hay que trabajar mucho y bien las dos cosas, porque cualquiera de las dos, una gran parte de suerte, pero sobre todo la suerte consiste en la gente que tienes alrededor. Algunos te los encuentras, otros los tienes que buscar tú, pero yo creo que gira todo alrededor de eso, de los equipos que son en definitiva. En todas las organizaciones, en cualquier cosa que hagas, siempre hay alguien que parece que se lleva las medallas, pero detrás del que lleva las medallas hay siempre un montón de héroes anónimos que no aparecen en ningún sitio, pero que muchas
están,
veces
¿no?
Uno piensa, decir yo, de este equipo mío hay muchos que podrían hacer mi trabajo, pero yo el trabajo de ellos seguramente no sería capaz, ¿no? Yo creo que esa es la clave.
La oferta de hoteles que su grupo presenta ha aumentado mucho en los últimos años. ¿Dónde quieren llegar, digamos, en el ámbito nacional, España, y también en el ámbito internacional, donde están expandiéndose, como yo decía al principio, señor López?
Yo creo que hay que tener siempre, pensar en grande, tener aspiraciones y después la realidad te pone en tu sitio, pero yo creo que tienes una constancia de estar creciendo a un ritmo similar. El crecimiento no tiene que ser un fin en sí mismo, tiene que ser una estrategia. El fin tiene que ser que cualquier organización permanezca en el tiempo, sobreviva a todas las dificultades. Si crecer te hace más fuerte en ese sentido, pues entonces hay que crecer. Y también tiene un componente de diversificar, pero los retos nos los vamos poniendo año a año, pero evidentemente lo que tampoco nos ponemos son limitaciones. La clave está en lo que antes comentaba, depende de las personas que haya, los equipos que haya, pues uno podrá llegar donde quiera.
Supongo que el objetivo es crecer mucho en España, en Europa, donde se concentra sobre todo el crecimiento turístico, ¿no? Lo digo por los conflictos internacionales, ¿no? Hay mucha inestabilidad a nivel internacional y bueno, Europa y España sobre todo, bueno, pues ofrecemos estabilidad en cierta manera para esta industria del ocio, ¿no? que es el turismo.
Sin duda el turismo es muy importante para España. En su día permitió la transformación del país, la modernización y la reindustrialización. No hubiera sido posible sin el turismo. Esto es algo que todos los economistas reconocen. Después transformó las ciudades, de ciudades posindustriales que habían lógicamente perdido fuerza por una vez que las industrias abandonaron las ciudades. Y creo que tiene todavía muchos más retos, especialmente en las zonas despobladas. Pero lo mismo de importante que es para España, aunque tenga más un componente vacacional de sol y playa, lo es para toda Europa. Más del 50% del turismo va a Europa porque tiene seguridad, igual que España, tiene sanidad, la seguridad en la calle, también en los hospitales. Tiene infraestructuras, en nuestro caso en España, yo diría que especialmente buenas. Tiene historia, cultura, tradición, gastronomía y probablemente si no somos capaces a lo mejor en el futuro de poder competir en igualdad de condiciones con empresas de base tecnológicas con Estados Unidos o industria con Asia, pues seguramente con el turismo y con los servicios que no se les puede minusvalorar, pues creo que es una gran oportunidad, ¿no?
Molt bé. Doncs, senyors, senyor Salmon, Valero, Escolà, micròfons oberts, tenim un convidat avui per parlar de turisme, per parlar d'hotels i per parlar del que ell entén molt bé la qüestió. Vinga, som-hi.
Sí, yo quisiera comenzar con un problema que está latente en estos momentos en muchos puntos de España, ¿no? En Baleares, en Canarias, en Alicante incluso, una especie de reacción popular a una consecuencia del turismo, que son los pisos turísticos que están expulsando, ¿no?, la población de sus propias ciudades. Usted tiene una opinión bien formada al respecto y me gustaría que la manifestara ahora. ¿Qué solución ve usted, por ejemplo, la medida del alcalde Colboni anunciando que no se renovarán las licencias de esos 10.000 pisos que ahora sí la tienen? ¿Ese es el camino?
Bueno, yo primero decir que creo que el turismo es algo que va a seguir creciendo. Creo que es el sueño de la humanidad viajar. Probablemente ningún otro lo es más. A mí me gusta decir también que es la industria de la felicidad, y debemos de pensar que además, como decía antes, en Europa y en España, pues probablemente habrá un crecimiento. Por lo tanto, yo creo que estamos en condiciones de poder ordenarlo en el sentido de saber lo que queremos ser de mayores y que nos conviene. No es lo mismo tener un turismo de interés que sea de hoteles de 5 estrellas, de hoteles boutique, etcétera, que tener un turismo de apartamentos, y mucho menos que un turismo de viviendas que tiene uso. Yo creo que esto, evidentemente, todo el turismo que pueda venir, los visitantes que puedan llegar, será un número limitado. Seguramente en Torrecilla no será infinito, por lo tanto la pregunta es si podemos elegir o no. Yo creo que estamos en condiciones de elegir. A mí me ha parecido desde ahora siempre que lo de las viviendas, todo lo demás es discutible, de uso turístico, pues es un disparate. Quiero decir, primero, es una competencia desleal que desde un grupo hotelero turístico, pues es obvio que se diga, pero probablemente eso sea el menor de los problemas. El otro problema es los problemas que genera de convivencia. Es obvio que donde está una familia viviendo, o bien de gente mayor, o bien con unos niños, o simplemente el que sea, no es compatible con una actividad de un negocio y de un turismo. Yo creo que este es el primer tema que se plantea, pero después hay otro, todavía quizás de mayor envergadura, que es el hacer inhabitable las ciudades, o que no haya viviendas, o que se encarezcan muchos, y que en definitiva la población, especialmente la joven, acaba abandonando la ciudad. Porque si la población joven acaba abandonando la ciudad, posiblemente las empresas también, posiblemente la ciudad pierda su identidad, aquello que es singular y genuino, y entonces ya no tenga máximo turismo. Yo en este sentido creo que las decisiones de Colboni a mí me parecen que van en la dirección correcta. Quizás hemos llegado tarde, pero yo creo que todo es cierto. Tiene que ser un movimiento a nivel mundial para poder ordenar esto.
Eso le iba a preguntar. ¿Usted animaría a otros ayuntamientos? ¿Animaría a otros ayuntamientos de España? A
seguir sí, España? Y con esto quiero hacer una matización. Uno tiene que ser saber lo que quiere y tiene que ser flexible. Lo que vale para una ciudad que tiene riesgos de masificación, pues no vale por otros destinos donde seguramente están de una parte del país abandonado y vaciado o vacío, y seguramente ahí sí que se podría estimular para que se recupere todo, sobre todo aquello que tiene un valor patrimonio, y ahí se le pueda dar un uso. Quiero decir, yo creo que la cuestión es gestionar como hay que gestionar, con inteligencia y en función de los objetivos que pretendemos, ¿no?
Aquí podemos coger a Barcelona como el ejemplo de todo. Usted es un gallego militante, pero un barcelonés convencido. Su grupo está situado en Barcelona. Y el ejemplo de Barcelona es muy característico, ver la evolución desde los años 80 hasta ahora en la relación hotelera. Yo recuerdo que los barceloneses decían que yo no entro en un hotel porque esto no es mi casa, ¿no? Esto es una... Y ahora mismo hay una relación entre Barcelona y todos sus hoteles. ¿Cómo describiría esa evolución desde los 80 hasta el 2024? Que han pasado muchas cosas, ha pasado las Olimpiadas, ha pasado una crisis, la pandemia y este momento de apartamentos turísticos, como se acaba de evidenciar en las dos primeras preguntas.
Yo creo que en los años 80, si nadie se ofende, era una ciudad maravillosa, pero en decadencia, como correspondía a cualquier ciudad postindustrial. hay un mundial de fútbol que alguien recuperará a los mayores, cómo empezaron a llegar turistas italianos sorprendentemente a la ciudad.
Que nos quitaban las novias, ojo, que nos quitaban las novias.
Supongo que a unos más que a otros.
Pero... Bueno, pero dificultaban el trabajo.
Pero efectivamente, pues eso fue un fenómeno casi asombroso que coincidió con aquella, con el Mundial del 82. Después se anunciaron los Juegos Olímpicos, esto debió ser sobre 86, creo yo, en octubre. Y hubo un gran proyecto de la ciudad, de ilusión colectiva, algo que ahora pues obviamente echamos de menos. La ciudad se empezó a transformar. Después de los Juegos Olímpicos parecía que había se habían hecho unos cuantos hoteles olímpicos, que parecían muchos, pero la ciudad se posicionó en el mapa y en gran parte el propio producto de la ciudad contribuyó a las infraestructuras, que son absolutamente determinantes. Y todo aquel fenómeno de low cost, que no era ni más ni menos que libre competencia de las compañías aéreas. Y eran aquellos vuelos a 10 euros para ir a Ámsterdam, que después el problema es que el taxi era más caro, ¿no? Yo creo que eso lo transformó y hoy hay una realidad. Después se hizo la ampliación del aeropuerto del Prat, que Barcelona era la ciudad mejor conectada con Europa, de todas las ciudades europeas la mejor conectada con Europa es Barcelona, y vivió ese momento evidentemente de absoluto esplendor. Y también los ciudadanos, evidentemente, lo han disfrutado los hoteles, porque de alguna forma ese estilo de vida que se acaba favoreciendo al turista le sirve, le vale también estos buenos restaurantes, los hoteles, etcétera, al residente. También atrae a los jóvenes de las economías tecnológicas, de startups, etcétera, y también atrae a directivos de corporaciones, ¿no? Yo creo que ese es el círculo virtuoso el que hay que buscar, ¿no? Entonces, yo creo que ahora seguramente en ese sentido necesitamos una cierta ordenación y algún proyecto colectivo también para la ciudad, ¿no? Yo creo que eso también.
Hablaba usted ahora mismo del aeropuerto del Prat, de la ampliación. Quizá tendríamos que ponerlo también encima de la mesa. Es imprescindible, es vital para el desarrollo no solo turístico, sino económico de Barcelona y de Cataluña, que esta ampliación sea lo más rápida posible.
Bueno, yo creo que las comunicaciones, o sea, todo el fenómeno de desarrollo económico, las infraestructuras son absolutamente determinantes, y afortunadamente en general España y Barcelona tiene unas buenas comunicaciones. Lo que pasa es que ahora la comunicación que tiene Barcelona en aéreo es fundamentalmente con Europa, de radio corto, que facilita más el turismo, pues si me apuran, con poder adquisitivo no tan alto. Y yo creo que el gran reto es poder estar en vuelos intercontinentales con América y con Asia, que también nos facilitará un turismo, pero no solamente desde el punto de vista del turismo, desde el punto de vista también económico, el desarrollo de las grandes corporaciones, lógicamente necesitan vuelos internacionales, yo creo, intercontinentales. Yo creo que este es el gran reto que tenemos que dar por delante. Y para estas cosas hay unos tiempos siempre, quiero decir, o estás al principio o después incorporarte es muy difícil, y yo creo que es una necesidad vital. Ser un hub, como se ha dicho, con Asia es complicado, porque todos los países del sur de Europa lo quieren ser, y todas las ciudades, pero desde luego si esto no se hace rápidamente te quedas fuera, y si te quedas fuera pues te puedes quedar fuera para mucho tiempo, ¿no?
Perdimos la oportunidad en aquella época, que era el ministro de la Serna, que presentó la famosa propuesta de la ciudad aeroportuaria en nuestras redes de Viladecans. Ahí se perdió la oportunidad de Barcelona situarla como un polo de comunicaciones internacional importante, con peso, señor López.
Bueno, aquellas oportunidades se perdieron, y yo creo que ahora pues lo que hay que intentar es recuperar el tiempo perdido y la mayor vez, y hacerlo de una forma racional, lo que más convenga, pero hacerlo. Hay ciertas cosas que, vamos, si estamos convencidos de que en el futuro, o si pensamos que no vamos a necesitar vuelos intercontinentales, entonces no. Pero si creemos que sí los vamos a necesitar, que es bueno para la ciudad, y que es bueno para Cataluña, que es bueno para España, pues cuanto antes mejor.
Claro. El jueves, aquí muy cerca, en las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Barcelona, se presentaron los resultados del primer semestre de 2024 del puerto de Barcelona. Y, se explicó un espectacular aumento del tráfico de mercancías y de contenedores derivado del conflicto en el Mar Rojo, la guerra en Gaza, que las compañías navieras pues han apostado por Barcelona, por su estabilidad, por su seguridad, para ser un hub de distribución de las mercancías también embarcando en otros barcos para ser repartidas por el Mediterráneo. Esta pequeña introducción es para explicar si también ese conflicto en Medio Oriente, en Oriente Medio, ha beneficiado a España al igual que al puerto de Barcelona.
Sin duda, los conflictos en un extremo de Europa y otro tan próximo a Europa han hecho que, probablemente desde el punto de vista turístico, y yo creo que en estos aspectos también, esta parte de Europa, del sur, de occidental básicamente, del más occidental y del sur, pues haya salido beneficiada. Esto es un tema coyuntural y, en cierto modo, triste, porque es, en fin, a beneficiarse del mal ajeno. Pero, desde luego, es un espacio que, una vez más, demuestra lo importante que es esa estabilidad y esa seguridad, ¿no? Y de luego, para el turismo, absolutamente clave. El buena marcha del turismo que tenemos en España o en Italia, o incluso hemos tenido hasta ahora en Francia, no es en todos los lugares, ni mucho menos, y no es en Centro Europa. En cuanto más uno se acerca a los conflictos, más complicado. Ni es en todos los lugares del mundo tampoco, porque
hay problemas.
Usted hablaba antes de la necesidad de la ordenación, de la reorganización del turismo, ¿no? Especialmente en ciudades como Barcelona, que hay una cierta masificación y que hay una cierta preocupación ciudadana, ¿no? En ese terreno, el tema de la tasa turística...
Vaya, se ha adelantado usted a mi pregunta.
¿Usted cómo la ve? ¿Como un freno o realmente como un elemento de, dijéramos, de gestión? Ahora se ha elevado a la horquilla máxima, ¿no? Creo, 4 euros la pernoctación.
¿Se ha elevado?
¿La
quieren poner a más?
Está
a
punto
de entrar en vigor, ¿no?
Sí, creo que es la máxima, por lo que he leído, porque no conozco la ley con detalle, pero que lo máximo que permite la ley.
Mi introducción a esa pregunta, que también se la quería hacer, era... Usted era crítico con esta tasa, muy crítico, además. ¿Sigue siendo igual de crítico o...?
Yo me parece, conceptualmente, soy crítico. Primero, no es una tasa, que es un impuesto, con lo cual no entiendo el eufemismo.
Sí, es un impuesto.
Hay que llamarles por su nombre. La diferencia es que la tasa tiene una finalidad y el impuesto va a la recaudación general, aunque después se le dé una utilidad en cada una de las instituciones. ¿Por qué eso era crítico? Por un tema conceptual. Se entiende que se penaliza aquella actividad. O sea, la primera es que cualquier ciudad hoy en el mundo que no tenga turismo está en absoluta decadencia. En absoluta decadencia. Por eso es tan importante para las mayores ciudades del mundo, para las pequeñas, para las medianas y hasta para los pueblos, ¿no? Y hasta para las zonas despobladas. Pero claro, se penaliza aquello que uno considera que es una actividad nociva y se le ponen impuestos especiales. Por ejemplo, el tabaco, el alcohol, etcétera. Si pensamos que el turismo es lo mismo, pues entonces habrá que hacer lo mismo. Dice, es que paguen por lo menos. No, ya pagan mucho. Quiere decir, la riqueza se genera ahí. Y se genera una enorme riqueza que se reparte por todas las ciudades. Muchísima gente vive directo e indirectamente con el turismo. Ahora, si usted me pregunta, ¿este es el mayor de los problemas? No. ¿Es más grave esto el de las viviendas? Hombre, es mucho más grave el de las viviendas, evidentemente, pero yo conceptualmente no puedo estar de acuerdo, aunque lo asuma lógicamente, lo acate y entienda que hay otros problemas peores, evidentemente, ¿no?
Pero si esa tasa reinvierte en el propio turismo, o sea, va a solucionar problemas que pueda generar en la vida cotidiana del turista en Barcelona o en las ciudades.
Es que no veo ningún motivo porque una actividad de este tipo tiene que pagar más impuestos que otros. O sea, una vez alguien de una editorial me dice, hombre, no será por 4 euros. Digo, hombre, si te lo ponen a ti o por 3, por cada libro que vendas, dice, no es lo mismo. Y me dice, no, es que no es lo mismo. Justamente cuando la anunciaron, además. Y yo le dije, bueno, no es lo mismo que te lo ponga a ti que me lo ponga a mí, claro. Pero en todo caso, lo que sí acepto es que no es el mayor de los problemas, ¿eh?
Sí.
Pero nadie, ningún empresario razonable, debe parecerle bien que le ponga un impuesto especial a él. O sea, ahora el gran problema para mí es el tema de las viviendas, claro.
Sí.
Valero.
Sí, tenemos un plan de estabilidad y recuperación económica y de resiliencia. Tenemos unos fondos europeos Next Generation que nos están llegando. Hay PERTES, esos programas especiales para desarrollar precisamente la digitalización y competitividad de sectores concretos en España, regados con este dinero. El turismo es el principal motor de la economía española desde hace décadas, no es reciente. Desde los años 60 así lo era, ¿no? ¿Tiene el sector algún PERTE? ¿Tiene el sector en negociación o en manos algún desarrollo de estas características para modernizarse, digitalizarse y ser más sostenible, como es el lema y objetivo de estos fondos?
Como dicen los economistas, el turismo, y como dije antes, fue determinante para la modernización del país. Yo diría que para el acercamiento a la renta per cápita en España al promedio europeo, y lo fue durante mucho tiempo. Siempre ha habido, yo creo que en el fondo, una cierta conciencia de una parte de la sociedad de que esto funcionaba solo. Primero, que no era un tema que iba a durar o que era un tema serio, porque de alguna forma veía la frustración por la industrialización que en ciertas partes, especialmente en España, no existió. Y ahora yo creo que hay una sensación de que eso ya funciona solo, y creo que es un error. ¿Por qué? Porque hay que transformarse. O sea, si ahora estamos, como decía antes, por nuestros factores de seguridad, de sanidad, de infraestructuras, de estilo de vida, con clima, gastronomía, etcétera, de ser un poco un lugar refugio, podemos elegir el tipo de turismo en la misma dirección que queremos, y para eso evidentemente habría que hacer primero una transformación de aquellos destinos que fueron pioneros en su día y después se convirtieron en maduros y que hoy seguramente pues tienen una calidad que es muy mejorable, pero también las infraestructuras de esos propios destinos. Yo creo una gran oportunidad, porque en su día esto no era posible, pero hoy, entre las grandes compañías que ya hay de nuestro sector en nuestro país, que en otros países no las hay en Europa, la dimensión y el poder que puedan tener para invertir, los fondos de inversión que llegan, yo creo que ahí habría una gran oportunidad para un PERTE para eso. La otra es para recuperar todo el patrimonio histórico y cultural que tiene un país como el nuestro. Nosotros no podemos permitirnos tener monasterios abandonados o conventos o castillos, etcétera, porque con la iniciativa privada exclusivamente no va a haber retorno. Pero, hombre, con una ayuda sí se ponen en funcionamiento, y una vez que están, sí que son sostenibles. Y, desde luego, una gran oportunidad también para todo el tema de medidas medioambientales. Yo creo que eso se echa de menos, o por lo menos yo creo que era una gran oportunidad para dar un salto adelante y a lo mejor incluso llegar a reducir oferta y irla reconvirtiendo en de mayor calidad, porque se puede hacer. Quiero decir, si el mercado no lo permitiese, pues sería una utopía, pero si el mercado lo pide, pues entonces yo creo que habría que hacerlo. Aún así, se está haciendo una gran transformación por la iniciativa privada.
O sea, dice que se echa de menos, quiere decir que no hay ningún PERTE, no hay ningún tipo de plan estatal para...
No, hay algunos a través de comunidades, pero de pequeñas, irrelevantes, de ayudas, de... No hay un PERTE a nivel nacional, ¿no?
¿Y esto es normal
un déficit
en el primer motor de la economía española?
Bueno, yo ya he dado mi opinión, ¿no? A mí no me lo parece, ¿no? Creo que es una oportunidad perdida. Que aún así el sector tiene una gran capacidad de transformación y se irá transformando, pero bueno, podríamos haberlo acelerado, sobre todo aquello que se invierte en lo que es rentable, quiero decir, que tiene retorno, porque es decir, no es que vamos a invertir y se va a conseguir resultados rápidamente, quiero decir, la cuenta de explotación va a funcionar rápidamente, ¿no?
Usted hablaba antes de recuperar el patrimonio histórico. En este sentido, usted, el grupo que usted preside, ha recuperado mucho patrimonio, no solo en Cataluña, sino en Galicia y en muchos otros puntos de España.
Y en Portugal.
Y en Portugal también. ¿Por qué esta apuesta? Y luego yo le pregunto por 3-4 hoteles que creo yo que son emblemáticos para su grupo, ¿no? Por ejemplo, el hotel Balneario La Toja. Ahí tenemos el Foro Atlántico desde hace unos años, que se ha convertido en un punto de encuentro muy importante. Tenemos también el Hotel Reconquista en Oviedo, la sede de los premios Princesa de Asturias. Y tenía punto por aquí otro más, el Tower en Madrid, donde prácticamente todos los equipos de fútbol del mundo van al Tower, ¿no? Y luego tenemos este hotel que nos acoge habitualmente, el Gran Marina, que es el, digamos, el primer gran hotel del grupo Tusa. Un poco de análisis de estas apuestas, luego Real Santander, que también es un histórico del norte de España, ¿no? Estas apuestas por el patrimonio histórico y estos hoteles que le acabo de dibujar ahora.
Yo creo que una empresa, en principio, inevitablemente, si quiere sobrevivir, tiene que ser rentable, tiene que ser eficiente, tiene que ganar dinero, porque si no, la empresa privada desaparece. Pero el dinero debe ser un medio, también una consecuencia de un trabajo bien hecho, un medio para hacer proyectos donde las personas que trabajan en la empresa pues se puedan sentir medianamente orgullosos de que están haciendo algo que merece la pena. Entonces, en una actividad nuestra como el turismo, que en gran parte vive sobre todo el urbano, de la historia, de la cultura, parece lógico que quiera ser un poquito un escaparate y se implique también en esto, quiere decir, en contribuir a la sociedad, que además tendrá un retorno económico, porque todo lo que se hace bien al final también tiene un retorno económico. Esto parece que es un círculo virtuoso, pues muy importante. Estos hoteles emblemáticos, algunos históricos, como puedan ser el Gran Hotel de la Toja, que es de 1907, el Excelsior de Nápoles, que es de 1908, el Real de Santander, que es de 1917, el Gran Hotel Union en Ljubljana, que es de 1905, el Hotel Palace en Palermo, que es de 1872.
Los tiene en la cabeza todos, ¿eh?
92. Hombre, es como si tuvieras una motivación extra y un sentimiento, sobre todo de que para una empresa es muy importante de permanencia, ¿no? En el tiempo, es decir, las cosas pueden durar y pueden durar mucho tiempo. Y yo creo que esto es bueno para todos, para la gente que trabaja en él, porque poder mirar siempre hacia el futuro y no tener que estarte centrando exclusivamente y a veces ni siquiera principalmente en el día a día o en los resultados de un año en concreto. Yo creo que la vinculación con la cultura, con el arte, con la historia, es que la historia, ahora hablo en Europa en general, es que no se acaba nunca. Uh-huh. Quiero decir, yo creo que es importante. Una historia terrible, por cierto, que uno cuando, pero es que en cualquier rincón que vaya a Europa, yo creo que este es el gran valor que tiene Europa y que hay que entenderlo en cierto sentido. Y también toda esa a un turismo que, para huir de la masificación, seguramente buscará experiencias nuevas, distintas, únicas. Es una gran oportunidad para esa España despoblada, pero tiene que ser por la recuperación de todo ese patrimonio, incluso con la digitalización de todos aquellos monumentos, para que cuando alguien llegue a un valle o un tal, pues allí se encuentre.
Pero usted como hotelero siempre ha querido conectarse con la cultura y con el intelecto. Y de hecho hay una evolución de inversión en los beneficios que tiene su grupo en relación a la hay un premio literario, premios fotográficos, sus hoteles tienen inversión en el arte, en la fotografía. Creó un consejo aquí en este hotel con gente como Antón Costas, como Josep Piqué, ¿no? Gente que reunía, que venía, que me imagino, no sé de qué hablaban, sería muy interesante aquello que explicaban, pero bueno, exponían ideas. Esta relación entre el turismo y lo intelectual y lo cultural es uno de los ejes que usted ha marcado desde el principio en la empresa.
Es desde, en cierto modo, con el turismo tiene sentido que sea así, quiero decir, porque al final es nuestra actividad, pero yo creo que hay que ir un poco más allá, ¿no? Yo creo que hemos de diferenciar, y me atrevo a esto a decir, de la economía productiva, la que crea riqueza, la que tiene sentido de pertenencia, como decía, de permanecer en el tiempo, la que construye para el futuro, ahora se dice la que tiene un legado y quiere dejar, perdón, tiene un propósito y quiere dejar un legado, de otro tipo de economía que podríamos llamar especulativa, que no voy a calificar, pero que no tiene nada que ver con eso, que son los que compran, venden y uh-huh. Donde el dinero ahí sí es un fin en sí mismo y tal. Y creo que la actividad empresarial no es nada nuevo. Durante mucho tiempo muchas empresas están vinculadas con la sociedad y quieren participar también de las preocupaciones y temas. Y todo el tema vinculado con la cultura, pues es uno de los más nobles de todos, evidentemente. Y también pensamos que eso nos favorece personalmente y también, oye, y como imagen de empresa, pues también es buena. Aunque yo no lo concibo como un concepto de marketing, ¿eh? Uh-huh. Pero que al final tiene consecuencias positivas, y quiero pensar que el equipo, la gente que trabaja en la empresa, pues de eso le gusta y se siente, pues y algunos sentirá hasta un cierto modo orgulloso, al menos yo creo que, pero tenemos que vincularnos cada vez más con la sociedad. Yo creo que muchos de los problemas que tiene la sociedad podemos contribuir de alguna forma, y todo aquello que tiene algo que ver con la creatividad, con la iniciativa, con las oportunidades para gente joven, para gente que a lo mejor no ha tenido oportunidad, pues con muy poco, pues a lo mejor consigues resultados, satisfacer a gente dando, yo creo que, y creo que que es normal, es más, y tiene que ser normal en la actividad empresarial de largo recorrido, claro.
Usted hablaba antes de recuperación de edificios históricos y nos citaba varios ejemplos a nivel europeo. ¿Aquí en Barcelona o en Cataluña tienen algún proyecto? ¿Cree que hay margen para seguir creciendo en ese sentido?
Sí, posiblemente ahora no tenemos ninguno focalizado, y probablemente porque, pero claro, hay algunas, hay seguramente oportunidades, podría haber, pero en lugares donde, si no hay una inversión pública también, unas ayudas, la recuperación por toda esa, también Cataluña vacía, ¿no? De como tantos otros lugares de España. Porque claro, hacerlo en Barcelona, hacerlo en estas ciudades, es todo muy sencillo, pero yo creo que ese es el tema que hemos de abordar. O sea, como decía ya, ha citado Josep Piqué, como decía Josep Piqué, la historia va y viene, o la historia siempre vuelve, pero la geografía siempre está ahí, ¿no? Y entonces en algún momento habrá que abordar que eso no es una maldición bíblica. O sea, una historia no desaparece ahora en unos decenas de años, sino que habrá que abordarlo, pero tendremos que estar un poco más orientados todos a largo plazo, ¿no? A lo que vamos a dejar, ¿no?
¿Hay margen para que haya más hoteles en la ciudad de Barcelona, señor López? ¿O ya llega el mercado?
Yo creo que el tema, sobre todo, si, bueno, yo, mi visión sería que yo facilitaría todavía hoteles de alta gama. Yo creo que el tema es, o sea, si tenemos limitado el número de personas que van a venir, ¿cuáles generan, cuáles tienen más interés, cuáles generan más riqueza?
Valor añadido, claro.
Hemos de elegir. Yo creo que ahí es donde está el tema. No tiene sentido que se haya prohibido un hotel de una cadena prestigiosa, tal, que es un destino en sí mismo, para después hacer unos apartamentos de lujo donde alguien los compra, se quedan ahí, claro. Y eso no genera riqueza, ¿no?
Entonces, ¿Ha notado un cambio desde que Jaume Collboni es alcalde respecto a la señora Colau, señor López?
Yo todas las declaraciones que he visto, incluyendo estas, me han parecido que vamos en la buena dirección. Y yo creo que ahora lo que necesitamos en la ciudad son proyectos que ilusionen a toda la ciudad, pues algo que se parezca lo máximo posible a lo que pasó a finales de los años 80 y a principios de los años 90. Uh-huh. Necesitamos proyectos comunes, ¿no? Y necesitamos un poco de optimismo y de retos y de hablar de lo que podemos hacer y acabar con todo tipo de victimismos y de fatalismos y de pesimismos que son muy cómodos, diciendo que la culpa es de los demás y que a nosotros no tal. Yo creo que tenemos que pasar aquello. Nosotros somos capaces de hacerlo, nosotros podemos hacerlo. Necesitamos una educación, una formación, tanto formación profesional como universitaria, de alto nivel. Necesitamos trabajar, porque no, y trabajar en lo que nos gusta para pasarlo bien, no para sufrir. I jo crec que ese és el camí que hay que elegir.
Molt bé, esteu escoltant com cada dissabte el Converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra, també com sempre, des de fa molts anys, ja uns quants, esperem que siguin molts més encara, des del restaurant de l'Aerostats Gran Marina al Walter Center de Barcelona amb l'Àlex Salmon, Carles Escolà, Juan Carlos Valero. Avui us acompanya com a protagonista el senyor Amancio López, que és el president del grup hoteler Otusa, i insisteixo, recordo que ens acull amablement i amb, en fi, fantàstica hospitalitat tots els divendres per fer aquesta entrevista coral que avui doncs té amb ell com a protagonista. Hi havia paraules demanades de l'Àlex i del Valero, doncs vinga, som-hi.
Sí, jo quería preguntarle sobre la Copa América. Si uno lee la prensa del año 91 o antes de las Olimpiadas, año 92, las críticas con las Olimpiadas eran tremendas. Yo les animo a todos a leer la prensa de aquellos años. La Copa América puede, que la tenemos aquí al lado, o sea, tenemos aquí, está el equipo
de Nueva Zelanda
y el americano, y el estadounidense también está.
Y el Porvel, que lo tenemos aquí en Madrid.
Sí, pero aquí mismo tenemos,
los tenemos. Sí, aquí al lado.
¿Puede hacer cambiar, sobre todo esta zona de la ciudad, el mirar al mar de forma distinta, hacer que los barceloneses, que nos hemos olvidado de esta zona, volvamos a este muelle, que en realidad este muelle es de los últimos muelles recuperados donde estamos, en el gran Marina, entre el 98 y el 2000. ¿Los barceloneses volveremos a esta zona?
Yo espero que sí, que sea, contribuya de una forma determinante para acercar más al mar y a desarrollar esta zona y hacerla más atractiva. Pero yo casi le doy más importancia que después de muchos desacuerdos en casi todo, quiero decir, con frecuencia para no poder hacer nada, en un momento donde la Copa América ya prácticamente se había anunciado en otra ciudad, yo lo oí, en muy pocos días se pusieron de acuerdo las administraciones y el sector privado y una vez que se pusieron de acuerdo todos, se cambió y se vino aquí. Yo creo que esto es la auténtica clave, el ser capaz de aquellos retos, aquellos objetivos que sean de interés para la ciudad, que se pongan en marcha inmediatamente. O sea que, y con los temas estos no se puede, o sea, hay muchas oportunidades de tener discrepancias, pero no con los temas importantes por la ciudad. O sea, uno no puede, por sus desavenencias, poder perjudicar el futuro de la ciudad. Yo creo que ojalá haya muchos retos de esto, donde la gente sea capaz de movilizarse en muy poco tiempo y decir, oye, este nos interesa a todos y aquí hablamos. Espero que sea eso, incluso
es
más.
Es la colaboración público-privada, absolutamente, que tanto insiste usted muchas veces. Escolar, sí. Somi.
Y al hilo de lo que preguntaba Alex Salmón sobre la Copa América, ¿cómo va a influir en la temporada turística a esta temporada? Es decir, ¿va a alargar, como se dice realmente? ¿La Copa América realmente atrae turismo a la ciudad de Barcelona?
Sí, un tipo de turismo a lo mejor sí. No será un masivo, pero más allá del turismo que pueda aportar a corto plazo, yo creo que lo importante es la imagen otra vez de la ciudad en el mundo, y además en unos segmentos, pues poder decir también de poder adquisitivo alto. Y yo creo que eso es lo que tiene, o sea, el marketing que habría que hacer, la publicidad que habría que hacer para poder conseguir esto, pues sería, bueno, yo no la sé, no la he cuantificado, ni me creo mucho estos estudios también que hacen, pero somos conscientes que yo creo que eso es lo importante. Si el mes de septiembre de otoño va a venir un poco más o un poco menos, yo creo que eso es el corto plazo. Y uno tiene que mirar siempre adelante, y lo que yo creo que el medio y largo plazo sí que es muy importante, y que la ciudad vuelva a tener un evento a nivel mundial, ¿no? Y vuelva a recuperar, porque al final es una gran marca que hay, que de vez en cuando, pues algún evento de esto le va muy bien para actualizarlo, ¿no?
Valero, ahora sí, venga.
Sí, usted es presidente de OTUSA, pero también es presidente de otra asociación que me consta que le llena de orgullo y satisfacción, como algunos discursos comienzan, ¿no? Es presidente de la Asociación de Empresarios Gallegos en Cataluña.
Y en Andorra.
En Cataluña y Andorra, sí, cuidado. Efectivamente. A mí me gustaría que nos hablara de este lobby, ¿no? De este lobby gallego en Cataluña que usted representa de una forma, paradigmática, ejemplar, ¿no? Pues, y que me hablara también de esa conexión Galicia,
Valero, la pregunta.
Cataluña. Bueno, estoy diciendo que nos hable de
sí, pero quedan cinco minutos.
Venga, va, pues ya está.
¿Cuánto? ¿Cinco minutos solo?
Sí. Bueno, no, yo no lo definiría como lobby. Eso es un vínculo de galleguidad, de origen, de aquello, lo más importante, aquello que nos une. Incluso gente que apenas conoce. Es una asociación que tiene una larga trayectoria, que en su día inició, quiero recordar, el primer fue José Luis Díaz Varela, el presidente de Iduquer, que después ha habido varios, tíos Cándido Iglesias, ha estado también los hermanos, primero Julio Fernández Filmas, después su hermano Carlos. Pues es un tema de un sentimiento de unión, de los recuerdos de la infancia y todo eso. No es un verdadero lobby, aunque después en la práctica también se hace lo que se puede, pero en todo caso es una satisfacción, porque además cada vez, claro, ahora ya hay más hijos de que, porque el tiempo va pasando y afortunadamente Galicia ahora no exporta personas, he dicho en el buen sentido, sino que recibe. Afortunadamente ese ciclo histórico ha cambiado y es de gran esperanza, ¿no?
Sí, yo me decía que quedaban muy pocos minutos. A mí sí. La verdad es que me interesaría preguntarle cuál es su sensibilidad, su opinión, cuando se está hablando mucho de turismofobia ahora en estos momentos en Barcelona. En algunos medios de comunicación se han producido incluso alguna manifestación, también en otros puntos de España, cuando se ven imágenes muy anecdóticas, porque realmente eran muy anecdóticas, pero que a veces la anécdota, cuando la imagen es muy gráfica,
hace daño
a nivel internacional, cuando se ven personas protestando en Barcelona, mojando con pistolas de agua a turistas. ¿Le preocupa que esto sea
darme algo en la ciudad? Sí, me preocupa, y creo que por eso también me preocupa, porque quiero pensar que la mayoría de estos movimientos están justamente porque les ocupan los pisos, etcétera, y les complica la... Yo no quiero pensar que al turista de hotel, de tal, yo creo que no tiene ningún problema con ese tipo de turista. Otro tema es que, claro, si se meten con los carritos y suben tal, yo creo que ese es el tema, lo que hay que abordar, evidentemente. O sea, yo puedo comprender esta reacción, pero también tengo que decir, ojo, que sin el turismo, pobreza y decadencia. Y como como no es de otra forma, no es una forma alternativa. Diría, oye, ¿cuánta gente vive de esto? Pero que esto hay que ordenarlo, evidentemente que sí, pero lo que no pueden es meterse en los pisos a la gente. Yo creo que este es el tema. Yo quiero pensar que de los hoteles y tal, la gente no tiene ningún problema con ese tipo de turismo, que no les molesta para nada, que pueden en un momento determinado pues pasear por las Ramblas o pasear por Paseo de Gracia y más gente, ¿no? Yo creo que ese es una consecuencia de esa masificación, pero sobre todo de utilizar las viviendas para eso.
No para impuestos por pecadores, ¿no?
Vale. Yo le quería hacer una pregunta muy concreta y complicada, que es el personal sí. Hotelero. Le he de decir que el personal que tiene usted en sus hoteles siempre está trazado con una misma conducta muy profesional.
Pues muchas gracias.
Pero eso no debe ser fácil, porque ahora mismo el personal en los hoteles y en el mundo general de los servicios de la gastronomía está... ¿Cómo se lo montan ustedes?
Bueno, nosotros somos una empresa especial en un sentido, aunque todos consideran su empresa que es especial, pero la característica es que prácticamente nuestra gente, nuestros directivos han empezado desde abajo, con lo cual hay un sentido de pertenencia, hay una cultura común. Pero desde luego el mayor problema que hoy tienen las organizaciones de todo tipo son las personas, porque al final son lo único determinante, todos los demás son cosas, vehículos, y, en fin, dinero, cosas, pero que no son personas. Pero yo creo que esta es la gran clave, y hoy no es fácil porque el asentismo ha aumentado mucho y porque hay una cierta cultura que se extiende y que se predica, incluso de un cierto derecho a no trabajar, es decir, sin pasar por el de trabajar, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues ahí. Y lo más significativo también es que la inmediatez y el hedonismo, pues mucha gente pues está en el corto plazo, hoy, mañana ya veremos, y en el futuro, pues. Y esto ha cambiado los paradigmas que teníamos hasta ahora y tendremos que adaptarnos con ellos, pero sobre todo tendremos que intentar ilusionar a las personas que quieran pues con un proyecto de futuro donde el trabajo les permita crecer personalmente, crecer profesionalmente, poder formarse y poder disfrutar del trabajo, de un trabajo que te pueda compensar porque te produce satisfacciones. Y eso también hay que tener en cuenta, que cada uno tiene que dejar, dentro de unas líneas rojas que pueda haber, dejar su impronta, que es decir, ser el mismo, no ser tampoco una réplica de, o sea, yo creo que ahí está un poco la clave, la clave de las organizaciones de todo tipo es esa, a la persona, que la gente se lo pase bien trabajando. Entonces trabajará mucho, si no se lo pasa bien trabajando, pues no va a trabajar.
Sí,
que trabajen y que se lo pasen bien trabajando. Pues, Hermancio López, muchísimas gracias por compartir esta conversa de este sábado con nosotros. Feliz verano, y le emplazamos en septiembre. Tenemos una cita en septiembre, ¿sabe, no?
Ay, no.
Tenemos que hablar del Foro La Toja, que lo tienen ya medio cerradito, y nos lo explicará en septiembre.
Sí, cerradito.
¿Eh? Bueno. Pues, concretado.
Si tiene que ser así,
será.
Así será. Muchísimas gracias por haberme invitado. Hombre. Igual ha bajado un poco el nivel, pero bueno,
al contrario,
tiene que estar.
Hemos cerrado. Continúa que está la guinda al pastís del programa. Soy López. Gracias.
Venga, muchas gracias.
Feliz verano.
Muchas gracias.
Gracias también al Alex Salmon, Carlos
Escolà,
Juan Carlos Valero, Setembra, Tornem, Més Converses, Cadena Copa, Catalunya i Andorra. Bona tarda, bon cap de setmana i molt bon estiu. Feu bondat. Adéu.